Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres. Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Patricia Barba, psicóloga especializada en atención plena y gestión emocional y la autora de Luca y la mariposa. Voy a invitar que se una. Listo. Patricia, ya te he dado acceso.
¡Hola!
¿Tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué dices?
¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué alegría verte! Bueno, la verdad es que es la primera vez que nos vemos.
Sí.
He estado contigo a raíz de las redes sociales. Con Instagram vi tu perfil y la verdad es que era muy llamativo y dije, ¡hala, qué chulo! Tengo que hablar con ella como sea. Y me lancé. Yo le mando un mensaje y sea lo que Dios quiera. Y bueno, tú majísima, pues me has contestado y hoy podemos estar hoy aquí a poder compartir un ratito. Y de verdad que muchas gracias por haberme contestado, muchas gracias por tu tiempo, gracias por dedicar un poco de tiempo a hablar a las mujeres, a dar visibilidad. Y nada, preséntate tú, claro.
Pues yo encantada, Cris, porque la verdad es que igual he visto todo lo que estás haciendo y me parece un proyecto pues muy, muy necesario y muy bonito. Así que encantada de estar aquí y de poner mi granito de arena. Bueno, pues yo me llamo Patricia, soy psicóloga y estoy especializada en atención plena y en gestión emocional. Actualmente me estoy especializando un poco más en el ámbito de los niños, en el ámbito infantil y también en la adolescencia. Y bueno, pues he escrito, como bien has dicho, el cuento Luca y la mariposa, que la verdad es que surgió así un poco, pues eso, de imprevisto, ¿no? Porque fue un regalo que quedó muy bonito y al final, pues mira, ahí está en las librerías y yo encantada, ¿no? De intentar enseñar un poquito, transmitir más bien, pues todos estos valores de la atención plena, que luego hablaremos de ellos, que son tan necesarios.
Además que creo que son necesidades nuevas, ¿no? Porque no se habla mucho de estos temas, sobre todo con las redes sociales, estamos bombardeados de un montón de información. Y
demasiada, a veces.
Nuestra atención, ya nosotros que somos adultos nos cuesta, pero me imagino que a los niños muchísimo más, porque, bueno, pues las tablets, los móviles, toda esta nueva generación, ¿no? Se crea también nuevas necesidades y nuevos también, sí. A lo mejor, bueno, problemas o no sé cómo llamarlo,
sí,
¿no?
Sí, están aumentando muchísimo, pues muchos problemas relacionados con la hiperactividad, con la falta de atención, y claro que el nuevo mundo tecnológico pues tiene mucho que ver, claro que sí. También tiene mucho que ver pues el tipo de educación que se ha estado llevando a cabo y la falta quizás de pues la presencia en muchas ocasiones de los papás, ¿no? Que por temas laborales la mujer está muy bien que esté en el ámbito laboral, pero sí que es verdad que esté la mujer en el ámbito laboral significa que hay menos dedicación en casa, queramos o no, ¿no? Esto es una realidad. Y bueno, normalmente la figura paterna pues igual sigue trabajando. Entonces al final el niño, ¿no?, está ahí como sufriendo toda esta revolución que todavía no estamos manejando, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que es verdad que con los estudios que se están obteniendo, con el tema de la educación, también con el tema del mindfulness, que luego pues lo hablamos, ¿no?, un poquito, se están obteniendo resultados muy buenos y también se está observando que ya no se trata de estar todo el día centrados, ¿no?, en jugar con los niños, sino que dedicar un tiempo muy de calidad y entender sus necesidades, la forma de apego, los estilos educativos, todo esto para iremos viendo, pues se le está dando mucha importancia debido a todos estos problemas que están surgiendo y a estos déficits que se encuentran en los niños en la actualidad.
Claro. No, es un tema súper, súper necesario, yo creo, ¿no? Porque fíjate que yo no soy mamá aún, pero sí quiero llegar a serlo. Y toda la información que pueda recibir, o incluso la gente que nos esté escuchando y demás, todo yo creo que es suma, ¿no? Y ya no solo es eso, sino que el día de mañana tendremos que ir a lo mejor a terapia con nuestros hijos, aprender a educar, ¿no? Porque cuando me dijiste de vamos a hablar sobre aprender a educar en positivo, me quedé, dije, ¿cómo? ¡Wow! O sea, fíjate, yo me considero una chica muy optimista, muy positiva, ¿no? Pero nunca me había planteado, hasta que tú lo dijiste, el educar en positivo. Es como tu forma de ser positiva o demás, a lo mejor transmitirla, ¿no? ¿O cómo,
sí.
¿cómo es esto de la educación en positivo? ¿Qué es?
Bueno, la educación en positivo engloba muchísimas cosas, claro está. Y su objetivo primordial es establecer un apego seguro, ¿vale? Nosotros llamamos apego seguro a cuando los niños tienen un referente, un adulto, que es su referente, al cual se sienten unidos, en el cual confían, al cual acuden cuando se encuentran pues indefensos, tienen un problema, cualquier tipo. Eso es un apego seguro. Un apego seguro también significa que son niños que cuando van a, que pueden jugar solos, que tienen autonomía también, ¿vale? Entonces, apego seguro engloba muchas cosas. Al final, la finalidad de este apego seguro es que te conviertas, pues, en un adulto con recursos, habilidades de afrontamiento, recursos personales que te ayuden a hacer frente, pues, a todos los problemas o las situaciones que te encuentres en tu día a día. Entonces, bueno, la educación en positivo, al final, con este objetivo, ¿no?, de fomentar este tipo de apego, se basa en ciertas técnicas y en ciertos estilos educativos. Compromiso, confianza, establecer un vínculo de confianza, perdón, empatizar, la empatía, fundamental, no exigir en exceso, por decir, no exigir, más bien, poner alternativas. No, la típica frase de, pues, ¿por qué? Pues porque te lo digo yo porque soy tu padre, y punto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase, no? Pues claro, realmente no es así. O sea, que tú seas adulto y que tú seas su padre no significa que haya que hacer las cosas porque tú seas esa figura. Tienes que explicarle a tu hijo de forma coherente, y obviamente dependiendo de la edad, pero da igual, a cualquier edad se le puede intentar llevar por ese camino, ya sea con juegos, ya sea con dinámicas, el por qué le estás pidiendo tú eso, no porque sea su padre, no, es que hay que recoger, porque lo digo yo, no, cariño, hay que recoger, porque si no recogemos, los juguetes se van a romper, nos podemos pisar y nos podemos hacer daño. Entonces, ¿qué pasa? Pues al principio hay que ayudarles, tienes que acompañar a tu hijo en ese proceso. Al final, la educación en positivo se basa en todas estas pequeñas cosas que son aditivas, se van sumando y van fortaleciendo el vínculo entre padres e hijos, y lo más importante, van fomentando, pues es una autonomía, pero una autonomía progresiva, por etapas y respetando los ritmos de los niños.
Vale. Tú eres mamá, ¿verdad? Tú eres mami.
Sí.
Se nota, se nota.
Soy mami de dos peques.
Wow. Claro, es que yo creo que tendemos, no lo sé, porque como no soy mami aún, pero creo que cuando tuviese un niño, seguramente educaría a lo mejor en algunas cosas de cómo me han educado a mí.
Claro.
Lo que tú has dicho de, porque claro, soy tu madre, ¿no? Porque a mí me lo han dicho muchísimas veces y seguramente claro, caiga en ese error, pero sin saber que es un error, ¿no? Porque no, a lo mejor no me he planteado el buscar el qué es educar en positivo, porque ni siquiera sabía que existía un poco estos, ¿no? Esta técnica, bueno, y estos pasos a seguir para crear crear futuros hombres, mujeres independientes, ¿no? Porque al final la educación yo creo que en la familia es la base de la
Sí.
sociedad, de todos, es la base de todo. No sé.
Sí. No, y es que además, obviamente nosotros, cuando te dicen es que lo has mamado, pues es que es verdad, es que lo has mamado. O sea, los comportamientos se van adquiriendo y al final, pues tú, sin querer, cometes ciertos errores que a lo mejor han cometido contigo, aunque tú no quieras. A ver, que se me va el móvil. Vamos a. Problemas del directo. Ciertos errores pues eso, que aunque tú en ese momento a lo mejor no te hayan, te hayan afectado, te hayan hecho daño, pues tú los tienes interiorizados. El cerebro al final se compone de redes neuronales que son como esquemas de guías de actuación. Entonces, lo que tú has aprendido en la infancia, pues se va automatizando. Entonces, nosotros tenemos formas de reaccionar muy automáticas. Aquí entra mucho el tema del mindfulness, pero no me quiero adelantar.
Vale, lo dejamos.
Entonces, claro, se trata de ir cambiando esos esquemas poquito a poco para aprender a reaccionar de otras maneras. Tenemos que aprender un poco de los errores del pasado. Yo, ¿cuántas veces hemos escuchado? Yo lo he escuchado mucho porque como estoy metida en todo esto, lo escucho mucho, ¿no? Jolín, pues yo he educado así y a mí no me han salido tan mal los niños. Y digamos, esa negación, ¿no? A ciertos problemas que se encuentran presentes en la mayoría de las personas. Autocontrol. Poco autocontrol hay. Muchísima impulsividad, obviamente. Nos faltan muchos recursos para hacer frente a las situaciones. No expresamos las emociones. Somos pues como un muro de piedra a veces, nos da vergüenza incluso llorar porque parece que es que estamos haciendo algo horrible.
Es
No
verdad.
sé, hay muchos comportamientos en las personas actuales que no están bien y se está demostrando que todo esto se puede ir arreglando si nos centramos en los pequeños para que ellos vayan, pues eso, vayan generando una autoestima, vayan generando unos recursos que de mayores les sirvan. Entonces sí podemos aprender de los errores del pasado y por supuesto, aunque nuestros padres sean maravillosos y nos hayan intentado educar de la mejor forma posible y aunque nosotros seamos supuestamente personas de bien, que tenemos nuestros estudios o que tenemos nuestro trabajo, también tenemos mucho detrás que tenemos que trabajar en ello, ¿no?
No hay tanto. Sí, es verdad. Te doy toda la razón. Toda la razón. Además, es necesario. Yo creo que para poder crear una sociedad mejor, tenemos que educarnos nosotros mismos para poder educar a nuestros peques. Porque
Sí.
nosotros, a ver, yo no soy, por así decirlo, eterna, ¿no? Entonces, yo tengo una fecha de caducidad como todos, pero la sociedad va avanzando. Y lo bonito de esto es que luchemos por ese cambio y ese cambio sea
Eso
positivo, ¿no? Y nos centremos en cosas tan importantes y básicas como la educación, y sobre todo lo que tú estás diciendo, ¿no? En positivo, en autosuficiente. Porque es verdad que, hostia, creo que todos los que, o sea, estamos aquí, me estén escuchando en un futuro y demás, todos tenemos carencias emocionales, todos tenemos, porque no hemos aprendido a cómo gestionar nuestras emociones, ¿no? Y tiene que pasar mucho tiempo, muchos años, como mucha experiencia, esto de caigo, me levanto y ya la décima aprendo, para darnos cuenta o aprender, ¿no? Cuando a lo mejor si de pequeños hubiésemos tenido esas herramientas, como bien tú dices, lo hubiésemos tenido un poco más fácil, ¿no? Y hubiésemos hecho así como clic y decir, hostia, pues esto.
sí, no, no, sí, se trata de eso, de dar herramientas a nuestros hijos al final. Mira, yo un día me dijo una mamá, bueno, pues al principio de empezar con los talleres de la atención plena, ¿no? Me dijo una mamá, ¿pero los tienes ya para niños? Digo, no, todavía no, es cierto que todavía no, porque aunque podría hacerlos, estoy formándome todavía más para obtener más herramientas y quiero hacerlos bien. Entonces, todavía no los tengo hechos, pero aún así le dije, digo, yo te recomiendo que empieces tú, porque ¿qué vas a hacerle? ¿Le vas a poner al niño el PowerPoint conmigo ahí hablando o los ejercicios ahí le vas a sentar a la escucha y ya está? ¿Y tú vas a seguir cometiendo los mismos errores? O sea, no sirve de nada. Entonces, los papás y las mamás, igual que los educadores, tenemos la gran responsabilidad de primero aprender nosotros a gestionar nuestras emociones, a controlar nuestros impulsos, a no gritar, no pegar voces. O sea, todo esto tenemos que empezar a controlar nosotros. O sea, yo no puedo enseñarle a un niño. Sí, podría enseñarle a un niño, pero es que le tendría que tener, pues como en una terapia continua y diaria. Porque si yo a un niño le doy un curso de, me da igual, de 4 o 8 semanas, pero si luego en casa todo sigue igual, ¿qué estamos haciendo? Claro. Sí, el niño lo va a intentar, posiblemente. Yo tengo, he dado talleres con niños que me han dicho, jolín, pues la respiración me ha venido genial, qué bien, me ha sentado fenomenal. Y luego, pues jolín, pues el otro día mi hermano me hizo esto y me he parado y me he puesto a respirar, Patri, y me he sentido genial y tal. Vale, sí, lo hacen de vez en cuando, cuando se acuerdan, claro. Pero son niños. Entonces, al final, pues necesitan ese ambiente en casa también. Tenemos que aprender los adultos.
Claro, totalmente. Además, yo creo que cuando aprenden los adultos, lo convierten como en un hábito, ¿no? De que en verdad ya no estoy esforzándome en trabajar con el niño, sino que sale solo. No es como...
Sí.
Yo muchas veces pienso, recalco que no tengo niños, pero cuando los tenga, que les daré mucho amor, pero tengo que tener cuidado con tanto amor para no
perderles,
¿no? Porque sí, sí. Les llenaré de amor y de cariño y demás, pero sí que tengo algo muy claro y tengo miedo por no saber hacerlo, por no tener las herramientas y no saber cómo hacerlo, de, oye, no pasarme y darles su espacio, su intimidad, su autonomía, ¿no? Porque
eso es.
Creo que es importante. Sí. Pero claro,
sí, no, es muy importante.
Lo que he aprendido, ¿no?
Es que es muy importante, esto es como todo, hay que tener un equilibrio, ¿vale? Ahora, bueno, os lo digo ya, así ya lo vamos. El tema de los estilos educativos que te puse, ¿no? Hay 4 estilos educativos. Tenemos el autoritario, que es el que han vivido nuestros padres, por así decir, y muchos de nosotros también. Yo, afortunadamente, no en exceso, pero todavía quedaba ahí un poco de... que era pues el autoritario, ¿no? Pues esto es porque lo digo yo y esto es así. Y luego sí que es verdad que había muchos más límites y exigencias que cariño, que muestras de cariño. No que no lo hubiera, sino esas muestras de cariño y ese afecto, ¿no? Sobre todo la figura paterna, ¿no? Que siempre estaba ahí mucho más fría. Eso lo han vivido más nuestros abuelos. El autoritario, aunque todavía se sigue viviendo, está claro. Hay familias y familias y hay muchos casos en el mundo. Tenemos el permisivo, que es eso de te doy todo, pero límites muy poquitos y exigencias muy poquitas. Pues horrible. O sea, tiene al final de adulto, se ha demostrado que tienen las mismas carencias y los mismos problemas que un niño que se ha criado en un estilo educativo autoritario o en un estilo incluso negligente. ¿Por qué? Porque no desarrollan esa autonomía, no tienen autocontrol, tienen esa capacidad de que, ese pensamiento de que yo siempre voy a conseguir lo que quiero, no son realistas, eso les lleva a una frustración, a un choque con la realidad cuando son adultos, porque claro, si tú de pequeño lo has tenido todo, te han dado todo, no te han dicho que no, no te han puesto límites, ¿qué pasa? Que cuando sales a la calle el día de mañana, pues la leche que te pegas es buena, ¿no? Entonces, al final, todos estos estilos educativos que son negativos, ¿en qué afectan? Pues en el autoestima, ¿no? Es una de los pilares que se desmorona completamente. El autoritario, pues porque crea una exigencia y un perfeccionismo en el niño que cuando es adulto, pues no es capaz de controlar, obviamente, ¿no? Esa... pues todo lo hago mal, no voy a ser capaz. Y en el permisivo, pues un poco al revés. Y que luego tenemos también el negligente o indiferente. Esto ya es pues un estilo educativo completamente pues negligente. Son padres que no solamente por el tema de aportar daños como físicos, o sino también daños psicológicos o incluso no dar afecto. Esos niños que se crían en casas en los que sus padres pues no le dan ese cariño que necesitan, realmente pues eso, indiferente, no les hacen prácticamente caso. Estos tres estilos educativos crean muchísimos problemas de adultos. ¿Cuál es el estilo educativo que hemos, a través de investigaciones, hemos comprobado que es el más eficaz y el que puede generar un adulto pues con recursos y lo que hablábamos, ¿no? Con una confianza, con autocontrol, con un buen autoestima? El estilo democrático. Democrático lo dice la palabra. Es un estilo en el que hay unos límites, hay amor incondicional, pero también hay comunicación, hay alternativas, se explican las cosas, hay una escucha activa. ¿Eso qué significa? Que escuchas sin juzgar, o sea, escuchas a tu hijo: hijo, ¿qué te pasa? Pues me pasa esto. Antes de decirle, pues es que vienes de una mala leche, que no sé qué, pues siéntate con él, porque a lo mejor te tiene que explicar algo muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, y esto ya lo cuento como experiencia personal, yo un día, bueno, un día no, muchas veces me pasa que viene mi hija del cole y claro, ellos salen a las 2:30 del cole. Claro, llegan justo pues cuando la mesa, la comida ya está, pues para comer directos. Pero muchas veces a mi hija le gusta contarme cosas del colegio, o que le han pasado, o algo que está disgustada, o algo que la preocupa, pues cuando llega, porque es cuando se acuerda y es cuando lo tiene reciente. Entonces, ¿qué hago? No, hija, es que ahora hay que comer. No, pues en esos casos te sientas, la escuchas, porque es lo más importante, y luego ya comemos, que no pasa nada, porque la comida se quede fría ni por esperar media hora, ¿no? Entonces, tenemos que valorar un poco las prioridades. Y el estilo democrático, al final, lo que nos quiere decir es eso: valorar las prioridades en cada momento.
¡Qué bueno! ¡Qué interesante! No tenía ni idea de, bueno, ni que había estilos, la verdad, pero sí que yo en mi familia los he visto reflejados: el autoritario, el pasota, ¿no? Sí que es verdad que, y no solo en mi propia educación, sino también la veo habitualmente, que no, sí, me es difícil identificar a lo mejor una educación democrática, que sería lo ideal.
Sí.
La verdad es que sería lo ideal, pero yo creo que tampoco la aplican porque, pues, por falta de comunicación, por falta
por desconocimiento,
de conocimiento, falta de conocimiento. Yo no sé hacerlo así, o sea, no sé hacerlo mejor, pero tampoco me implico en hacerlo mejor, tampoco voy a aprender a hacerlo mejor. Simplemente es como, yo lo estoy haciendo y ya doy por hecho de que la educación que estoy aplicando en mi familia es la correcta. Cuando, si es autoritaria y demás, o pasota, pues se ve que no lo es.
No, y es que además el tema este de que los niños no vienen con un manual debajo del brazo, ¿no? Es correcto. O sea, vamos a ver, nada es perfecto, que esto hay que dejarlo muy claro. Nada es perfecto. Yo como madre sigo teniendo muchísimos errores y los seguiré teniendo. No soy perfecta, no lo pretendo ser, ni mucho menos. Pero ¿dónde está la diferencia? De que continuamente quieres aprender, quieres mejorar, ¿vale? Y ahí yo creo que está la clave, ¿no? De sumergirte en esta educación en positivo, que tienes interés y en esa educación, en educar a tus hijos de la mejor forma posible. Hay días malos, días buenos. Yo hay días que pierdo la paciencia, obviamente intento no gritar, porque eso sí que, con el tema además del mindfulness, es algo como que está erradicándose por completo, pero hay días que estás agotado y que a lo mejor pues no te puedes poner durante una hora a jugar con el niño en el suelo, porque es que no te da la vida. Entonces, esto es muy importante recalcar, lo que se ve en el Instagram o en las redes sociales, como wow, todas las mamis ahí súper geniales, ¿no? Sí, claro, porque al Instagram subimos las fotos bonitas, no subimos las feas, ¿no? Pero esto me gusta decirlo porque sí que es verdad que yo he notado que hay mucha frustración materna, que yo, como estoy mucho pues en este ámbito, no ves a muchas madres con una frustración brutal, ¿no? Porque es en plan, jolín, pues yo no lo consigo, pues yo lo estoy haciendo fatal, y no. O sea, lo importante es que te des cuenta y que quieras mejorar, eso ya dice mucho de ti. Y eso va a ser valorado completamente por tu familia, por tus hijos y por todos. Claro. Entonces eso es muy importante también.
Claro, lo que tú dices es, a ver, si muchas veces nos frustramos también con nosotras mismas, con nuestras, pues, nuestras cosas, ¿no? Ya cuando tienes un hijo ya es como de quieres hacerlo todo perfecto, ¿no? Y es lo que dices, el que tú quieras aprender y el que tú quieras avanzar, el que tú quieras, o sea, buscar herramientas para que la educación sea lo mejor posible, porque yo creo que nunca llegarás a decir, lo estoy haciendo perfecto, ¿no? Porque siempre hay cosas, o sea, y cada día me imagino que cada día como mami es un mundo, porque los niños son muy impredecibles, además van creciendo, no es, tengo un bebé y va a ser así siempre, no, ahora es bebé, luego va a ser un poco más mayor, luego el cole, el instituto, la edad del pavo, que
sí, sí,
como que hay muchísimas cosas, no es solo... ¡Hala! Me he comprado o he tenido, pues como un perro, ¿no? Tengo un perro.
Claro, ya está. Y ahí se queda a nivel.
Niño, le doy de comer y demás, ¿no? Mi perro va a ser siempre así. Quiero decir, no, claro. No va a cambiar de humor, no me va a venir con, pues eso, lo que tú dices, con cosas que te tienen que contar, ¿no? Que en verdad para ellos es un mundo de exploración, es un mundo todo lo que ellos captan, ¿no? Y, hijo, no, a ver. Yo creo que la educación en positivo, la educación en lo que tú decías, en un ámbito democrático, yo lo desconocía y gracias por hablar de ello y de verdad se debería hablar más de ello porque en verdad ahora ya es como, ya estoy con la idea de informarme más para la hora de tener hijos, poder aplicarlo, ¿no? Más que nada porque en verdad es como algo que yo pienso, afianzo, y cuando ya pues los tengo y demás, pues ya será como...
Pues sí, una... sí, 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 claro que sí.
Algo que sí. Ya me salga solo, ¿no? Porque en verdad yo creo que incluso la educación positiva, tanto enfocarla para los peques, pero también para uno mismo, ¿no?
Para los adultos, sí, sí, no, no, está claro, está claro.
Con tus amigos o con tu pareja, ¿no? Que creo que esto, bueno, es fundamental, porque si tú tienes a lo mejor una relación democrática también, en relación de pareja... luego el niño, lo que ve en casa también es más fácil, ¿no? Es que a papá le gritas.
Claro.
O papá,
pero es que ahí...
Entonces es como, no, hijo, pues si no...
Ahí ves el... Ahora me estás poniendo tú un ejemplo total de lo que hablábamos antes, del reflejo, ¿no? De lo que eres de pequeño en adulto. Si tú estás en una casa... en la que te han dado, pues tanto ha habido como un estilo educativo autoritario o un estilo permisivo o un estilo negligente, en el que también has visto ese comportamiento con los demás familiares, ¿cuáles van a ser tus relaciones?
Claro.
O sea, es que al final las bases de las relaciones interpersonales, de las relaciones sociales, se establecen en la infancia. Uh-huh. Aunque tú luego en la adolescencia... te unas más a tus amigos y tal, donde se establecen las bases de las relaciones sociales es en la infancia. Entonces, si tus hijos ven en casa que sus padres se gritan, se hablan mal, o que sus padres no se hablan, o no se dan nada de cariño, eso se interioriza. Entonces, ese niño, cuando sea mayor, no va a poder establecer relaciones saludables o que le aporten un bienestar a largo plazo. Claro. ¿Por qué? Porque o no va a saber dar afecto, o se va a comportar de una forma pues agresiva o impulsiva con su pareja. Entonces, al final, es que lo que pasa en la infancia repercute, o sea, construye todo nuestro mundo. Es muy importante. Por eso, de ahí esta importancia que se le está dando desde el campo de la educación y desde la psicología. Más desde la psicología que desde la educación a nivel público, desgraciadamente. Ojalá dentro de poco se establezca, ¿no?, dentro del ámbito público, en la educación, programas programas educativos que incluyan pues materias o ciertas horas a la semana para dar estas herramientas y estos recursos también desde el ámbito educativo. Eso sería muy, muy bonito también, que por eso también están luchando. Que a veces que nos ceñimos a las matemáticas y a la lengua y al inglés, que es muy importante, pero saber sobrellevar las cosas y tener recursos yo creo que es incluso más importante.
Claro, es verdad. Roxana nos dice, buenas tardes, considero que los niños no llegan con un libro de instrucciones, cada niño es un mundo y son ellos los que nos enseñan el cómo hacer en todo momento. Efectivamente, te damos la razón.
Sí, 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 claro que sí, o sea, es lo que decía antes, los niños no vienen con un manual de instrucciones, ni mucho menos, pero que yo tenga un hijo no quiere decir que me tenga que dejar llevar. O sea, es lo más importante que voy a hacer en este mundo, una persona de la sociedad, ¿vale? Entonces, aunque no vengan con manual de instrucciones, sí que actualmente, algo con lo que antes no contábamos, y esto lo han facilitado mucho las redes sociales, las tecnologías, tenemos información que no es que venga de la nada, hay mucha información, hay que saber buscarla, eso está claro, pero hay investigaciones científicas hechas por educadores, por psicólogos, por personas pues con una formación y una experiencia laboral y profesional muy importante, que se han dado cuenta de que haciendo ciertas cosas o utilizando ciertas formas de comunicación podemos, pues eso, podemos convertir a ese niño el día de mañana en una persona pues con buena autoestima y con muchos recursos. Entonces, no es que tengamos que leernos un manual de instrucciones, pero sí que es verdad que tenemos que preocuparnos por esta educación y tenemos que, como padres, tenemos la responsabilidad de intentar buscar las mejores herramientas para hacerlo. Pero ya, aparte de por ellos, por nosotros mismos, lo que hablábamos antes, es que a nosotros nos viene bien también. Claro. O sea, a nosotros como adultos tenemos muchas carencias, lo que tú decías.
De hecho, creo que deberían, no sé, también implantar en el colegio, una hora a la semana, una tutoría, pero con los padres. O sea, que eduquen también a los padres un poco, sobre todo en las guarderías, ¿no? Pues o en primaria, luego ya a lo mejor ya no necesario, ¿no? Pero sí que, pues a lo mejor una psicóloga o una orientadora que puedan educar también a los padres de darles herramientas de, oye, si tengo un hijo que tiene, por ejemplo, que es muy hiperactivo o que no presta la atención en las cosas, ¿no? Pues sí, hay muchos padres que buscan recursos y buscan herramientas y demás, pero yo creo que también se deberían educar a los padres. Como
ahora se está haciendo la atención temprana, cada día está avanzando mucho, no tanto como nos gustaría, ni como les gustaría pues a los orientadores, sobre todo que trabajan en ello, ¿no? Que son los que al final viven el día a día. Pero se está avanzando mucho y sí que es verdad que cada día en los coles, sobre todo en los públicos, porque es donde más participa esta, aunque los privados tienen sus orientadores, y pero sí que es verdad que en los colegios públicos se está prestando muchísima atención a los problemas que surgen en las primeras infancias y se está atajando mucho por ahí. Y los orientadores realizan unas terapias sistémicas que lo que hacen es englobar a toda la familia. O sea, no solamente le dedican el tiempo a ese niño, ¿no? Pues la especialista en audición y lenguaje, la psicopedagoga, sino que también lo que hacen es ayudar a los padres y aportarles recursos para, pues, para eso, ¿no? Para poder hacer actividades o comportamientos más acordes a la circunstancia en la que se encuentra su hijo. En ese aspecto sí que es verdad que estamos avanzando bastante. Luego, a ver, no bastante, estamos avanzando. A lo mejor no al ritmo que quisiéramos, pero sí. Y luego también se están abriendo muchas escuelas de padres. Hay un libro, por ejemplo, que se llama Escuela de Padres, que es muy interesante, y que ahora no te voy a decir el autor porque soy horrible para los autores. Pero que pretende hacer eso, pretende aportar a los papás de recursos y de herramientas que les ayuden en la educación y en las tareas en casa. porque se nos escapan de las manos. Quizás a lo mejor pues un niño se le da fenomenal recoger porque él es así y le gusta ver su cuarto ordenado, pero a lo mejor al otro le da lo mismo y no recoge ni para atrás. Entonces, está bien que tengamos herramientas que sean amables, que empaticen y que sean acordes a cada edad del niño para poder enfrentarnos a estas situaciones que se nos presentan a lo largo del día. Al fin y al cabo, pues eso, no hay manual, pero sí tenemos recursos y podemos tirar de ellos.
Claro, sí, totalmente. Y herramientas, ¿no? Porque hay muchos
hay muchos
niños que han pasado o que, por ejemplo, se tienen un parecido, ¿no? Si es súper hiperactivo, pues ya sabemos un poco, me voy a un poco a leer lo enfocado a niños hiperactivos, a ver cómo los puedo, poner a hacer alguna manualidad o qué puedo hacer para distraerlos o incluso pues para tener toda su atención en una cosa, ¿no? Entonces, tenemos herramientas, es lo bonito.
Claro,
porque
sí, sí.
Antiguamente, bueno, yo sé que no venía con libro de instrucciones, pero pues en mi familia tampoco se preocuparon, te quiero decir, para darme la educación, a lo mejor, pues cómo afrontar los problemas de la vida, cómo afrontar mis emociones. Yo he tenido, pues sí, mi comida, mi ropa, mi tal, pero a lo mejor sí que me faltaban, pues que me escuchen o demás, ¿no? Y si se habla más de esto, si hay más padres que lo hacen, si incluso nosotros mismos, que aunque no tengamos hijos, lo plasmemos en mi relación con mi pareja y ya empiezo a trabajar en esto y ya cuando tenga hijos pues ya lo tengo interiorizado y ya el respeto ya sale, ¿no? Por sí solo. Si yo,
sí.
yo no grito con mi pareja, pues cuando tenga un hijo pues intentaré no gritarle tampoco, por mucho que a veces me saque de quicio, ¿no?
O claro.
Poder pedir perdón, porque muchas veces a lo mejor tú gritas y te quedas ahí, se ha quedado ahí el mal rollo, y es como, pues el padre a lo mejor en ese momento, si se ha equivocado el padre porque tenía un mal día, pues decírselo, ¿no? Al niño.
Sí, eso es muy importante.
No tenía que haber gritado porque, ¿no? Y yo creo que esa es la democracia, ¿no? Que igual,
sí, eso es.
De crear, ¿no?
Eso es, sí, por ahí va el tema. Por ejemplo, lo que tú dices de pedir perdón es muy importante. O sea, el aprender a reconocer los errores, esto estamos en las mismas. Tu hijo va a ser, o sea, tú eres su referente, tú eres su figura más importante y es en la que se va a fijar. Su comportamiento se va a basar en lo que te vea en ti. Es más, los primeros años se basan en la imitación directamente. Entonces, si yo a mi hijo o a mi hija le demuestro que una persona se equivoca, pero que también puede reconocer ese error, aprender de él o intentar mejorar, o que los por lo menos que está poniendo de su parte para cambiar esa faceta que sabe que no está bien, jolín, pues es que es un aprendizaje muy grande. Porque a lo mejor mi hija, cuando sea mayor, pues comete un error y en vez de refunfuñarse, perder una amistad, perder una relación, perder un trabajo o liar la parda, dice, jolín, pues es que me he equivocado, lo siento, y se da cuenta, razona, intenta, pues eso, realizar algún tipo de medida que lo solucione o que encauce el camino.
Claro.
O sea, que es que ahí está la democracia, dar alternativas. Por ejemplo, es una de las actividades que luego la recalcamos, que es muy importante.
¿Ah, sí?
Los límites son súper importantes, o sea, hay que poner límites, eso está claro, porque sin límites, los niños al final, vamos a ver, tenemos que tener muy en cuenta que los niños están en un proceso de desarrollo, ¿vale? Este proceso de desarrollo, sobre todo a nivel, ya aparte de nivel físico, que bueno, termina más o menos antes de la adolescencia y tal, el proceso de desarrollo neuronal no termina hasta los 25 años. Bueno, no termina nunca, ¿vale? No termina nunca porque continuamente nuestro cerebro va realizando nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales y nunca dejamos de aprender, jamás, a no ser que tengamos algún tipo de trastorno neurocognitivo o una deficiencia, un Alzheimer, una demencia, perdón. pero no dejamos de modificar. Pero sí que es verdad que, digamos, la estructura cerebral, por así decir, ¿no?, lo más gordo, se ha visto que termina sobre los 24, 25, 26, se dice los 25 años por redondear. O sea, quiero decir, que anda que no hay tiempo para que vaya cambiando. Entonces, tenemos que tener lo primero muy claro, que el cerebro de un niño es el cerebro de un niño y no es igual que el de un adulto. Se está construyendo y se está desarrollando poquito a poco. Claro. El córtex prefrontal, que es esta zona de aquí, que es la zona que más tarde termina de desarrollarse, que es la que se termina de desarrollar a esta edad, en los niños está, vamos, jugosita, jugosita. O sea, y es la zona del razonamiento profundo, la zona de la planificación, de la toma de decisiones, del control de impulsos, es la zona de las funciones ejecutivas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los niños, pues, les puede costar tomar decisiones, les puede costar controlar sus impulsos, controlar esas intensidades de las emociones. ¿Por qué? Porque su cerebro no está preparado para ello. Entonces, partimos de ese punto, ¿vale? Entonces, aquí es donde entran las herramientas y los recursos para adaptarnos a cada edad. Pero tenemos que tener en cuenta primero eso, que el cerebro poquito a poco se va desarrollando y que no podemos pedirle a un niño de 3 años que razone una situación, porque es que no puede razonar una situación, es imposible. Entonces, eso para empezar, es muy importante. Entonces, claro, hay que poner límites, que por aquí venía, que yo me pierdo. Hay que poner límites porque los necesitan, su cerebro los necesita y su desarrollo también, pero hay que dar alternativas. O sea, yo puedo decir, pues es que hay que ponerse una chaqueta hoy, por ejemplo, una chaqueta hoy porque es que hace frío. Y te dice el niño, pues es que yo no quiero ponerme una chaqueta porque yo no tengo frío y a mí no me apetece. Bueno, te monta ahí un pollo con una chaqueta brutal. Y tú diciendo, pero hijo, que si yo lo que quiero es que te pongas una chaqueta porque soy tu madre y sé que vas a coger frío, coña. Que digo, bueno, a coger frío, a tener frío, porque no nos ponemos malos por no ponernos la chaqueta. Pero bueno, esto ya es otra cosa. Pero, y el niño se pone un cabezón. Bueno, pues esto es normal. Pero ahí entro yo y digo, bueno, pues ¿sabes qué? Que hace mucho frío y luego te puede doler la tripa o puedes tener frío cuando salgas a la calle y nos tenemos que poner una chaqueta como yo me la he puesto. Entonces, venga, vamos a hacer una cosa. Eliges tú la chaqueta, ¿vale? Vas a elegirla tú, la que más te guste, la más bonita. Y seguro que vas de guapo. O sea, tenemos que intentar adaptarnos a esa edad. Ponernos a su altura, mirarles a los ojos, contacto físico, hablarles con calma, con tranquilidad, con cariño, entendiendo la situación. ¿Que habrá momentos difíciles en los que el niño no se ponga la chaqueta ni para atrás? Pues sí, habrá momentos. Y en esos momentos tienes que decir, pues mira, es que hay que ponérsela. Después de explicártelo, yo ya te lo he explicado, ¿vale? Entonces, hay que ponérsela. Si no te la pones, pues no podemos salir a la calle. O sea, y ahí te pones firme. O sea, el límite está. Hay que ponerse la chaqueta. Yo te voy a dar alternativas y te voy a hablar bien. Ese es el proceso. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que requiere mucho tiempo.
Mucha paciencia. Muchísima.
Claro. Paciencia. Requiere mucho tiempo y mucha paciencia. Es más, subí un post hace tiempo del tema de la educación en positivo y es lo que dije. La educación en positivo requiere paciencia, tiempo, de calidad y educación personal, o sea, está claro. Pero sí que es verdad que los resultados, pues, son muy prometedores. Claro. Entonces, yo creo que merece la pena intentarlo.
No, y tanto. Intentarlo una y otra vez, claro. No, en verdad, sobre todo, yo creo que escuchándote, yo ya me tengo que poner mi mente ya el objetivo de por qué estoy yo con él aquí, ¿no? Pues lo hago por su bien, aunque él ahora mismo no lo entienda, porque los resultados no llegan ahora, los resultados llegarán cuando tu hijo haya crecido mayor, sea mayor y le veas que toma sus propias decisiones y puede afrontar diferentes situaciones y no está sufriendo, ¿no? Tal. Entonces tú le ves y dices, hostia, estoy orgullosa de ti por todo lo que has conseguido, porque es algo que es suyo, pero que es su mérito, pero algo ha tenido también que ver la educación
Claro,
que le has dado
sí, bueno,
niño. Entonces,
totalmente.
claro. Wow.
Bueno, yo es que como me pongo a hablar de la educación en positivo, me tiro aquí 2 horas.
Yo te escucho encantadísima, además, porque son cosas muy novedosas para mí. Nunca había hablado sobre la educación en positivo y creo que, bueno, es algo que creo que es lo que he dicho antes, es que es muy importante, sobre todo
Sí.
la clara e investigar más sobre el tema y decir, hostia, pues vale la pena lo que tú dices, vale la
Sí,
pena
sí, sí.
aprender y ponerla en práctica. Entonces,
Sí, lo que pasa es que pues es mucho más rápido eso, pegar un grito y ir de otro lado, pero claro, eso a la larga pues tiene sus complicaciones. Entonces al final,
es verdad, mira, nos
pues
están diciendo.
como adultos, los niños les cuesta mucho eso de adquirir el premio dentro de un tiempo porque prefieren adquirirlo ya, ¿no? Pues los adultos ahí tenemos que reflejar nuestra imagen de adultos y decir, bueno, pues aunque me cueste y aunque no lo solucione hoy, pero yo sé que mañana va a ser bueno para mañana y lo voy a intentar.
Claro. Mira, nos dicen también, vivimos acelerados y a veces es tan difícil tener paciencia, por eso es muy importante interiorizar todo lo que decís, para que luego nos salga solo. Totalmente. Es que es así. Por eso hay que poner
Sí.
ya, o sea, nos ponemos ya
Ya.
a educarnos nosotros mismos en
Pues
positivo.
mira, yo si quieres, más adelante hacemos, porque hoy se nos va a ir, y bueno, ahora os voy a hablar un poquito del tema del mindfulness y la relación que tiene con la educación en positivo, que era otra de las cosas que habíamos hablado. Y yo si quieres, más adelante hacemos un día una sesión enfocada a las adultas.
Perfecto.
Para intentar aumentar esa paciencia y ya os digo que a través de la atención plena se consigue. Se consigue porque está ya demostradísimo, yo lo he vivido y como yo, miles de personas, y se está consiguiendo pues eso, el aumentar nuestra atención plena, la atención en el presente, en el aquí y ahora. De esa manera tener más paciencia, establecer prioridades. O sea, al final el tema del mindfulness va relacionado mucho con todo esto. Por eso a mí me gusta mucho la educación en positivo. Yo no soy educadora, yo soy psicóloga, pero sí que es verdad que al estudiar el mindfulness ves la relación que hay, ¿no? Y lo interesante que sería esta fusión completa entre la educación en positivo y el mindfulness. Porque al final la atención plena se basa en eso, en atender el presente, el aquí y ahora, y en no focalizar demasiado en el futuro, en no focalizar demasiado en el pasado. Y si lo piensas, yo cuando hago los talleres con los niños, ellos son los grandes maestros, y yo se lo digo y se ponen tan contentos. Digo, si vosotros sois los grandes maestros en eso, vosotros vivís en el pasado. ¿A que a ti no te preocupa lo que vas a ponerte mañana de ropa para ir a la excursión? A lo mejor antes de irse a la cama se lo plantea, pero no está todo el día dándole vueltas, ¿no? O a que a ti no te preocupa la discusión que tuviste con tu hermano antes de ayer, ¿sabes? Entonces, ellos viven mucho en el presente. ¿Cuál es el problema? Pues cuando crecemos, los adultos, además, les vamos metiendo, sobre todo por estos últimos años, bueno, estos últimos años, yo creo que ya desde la revolución industrial se lleva viviendo esto, esa aceleración que tenemos los adultos, del trabajo, las responsabilidades y
Cierto.
cada día más, porque ahora encima, si extraescolares, las redes sociales, la cantidad de información que hay, o sea, queremos abarcarlo todo y no nos damos cuenta de que no somos superhéroes, que somos humanos y que es imposible.
Totalmente.
Y tampoco lo hacen los superhéroes, porque los superhéroes, si te fijas, se centran en una cosa,
No,
en nada más.
es verdad. No, pero yo creo que tenemos que aprender a parar. Y con la pandemia, muchos de nosotros, espero que hayamos aprendido algo, ¿no? Que aunque luego todo se olvida, porque nos olvidamos muy rápidamente de todo lo que ha pasado, pero sí que creo que es importante el parar. Oye, mi salud, mi familia, el cómo voy a enfocar yo la educación de mis hijos, la educación familiar, mi propia educación, ¿cómo quiero yo vivir las cosas? Y en verdad, nos piden mucho, es verdad, pero yo creo que al igual que tú antes hablabas de límites, también tenemos nosotros que aprender a poner límites a todo, de verdad. Yo lo he visto incluso con el trabajo. Antes era todo para mí, todo para mí, todo para mí, hasta que dije, no puedo más. O sea, y aprendí a poner límites y me decían, tienes que entregar esto hoy. Y digo, no, no puedo, te lo entregaré a lo mejor dentro de 2 semanas. Y vi que no pasaba nada.
Claro.
Porque a lo mejor no me puedes pedir un informe de 20 páginas un día para otro. Entonces, sí, anteriormente decía que sí, ¿y qué pasaba? Iba full, iba full, iba full, iba, no, no llego, no llego, no llego. Llegaba, pero hasta aquí. ¿Y para qué? Para que mi salud luego empeorase, ¿no? Entonces ya...
No, y que es que además cuanto más das tú, esto pasa mucho en el trabajo, cuanto más das, más te piden.
Claro.
Que encima eso.
Es verdad. Y creo que a lo mejor en la educación también, ¿no? Cuanto más abres la mano de permites más cosas, más a lo mejor pues dice, ¡ah!
También.
He pedido esto, a ver si cuela...
Pues a ver si cuela otra cosa también. Pues ya te digo que al final la atención plena lo que hace es eso, nos enseña otra vez a detenernos en el presente y a priorizar mucho las cosas, a conectar con nuestro cuerpo, a conectar con el entorno, con el ambiente. Entonces yo creo que es tan necesario, pero en todos los niveles, o sea, a nivel personal, pues es necesario porque, por lo que decimos, el estrés es la nueva enfermedad mundial. Entonces, por el tema del estrés, por el tema de las cargas, de las responsabilidades, de la educación, pero luego a nivel global, o sea, necesitamos conectar con el entorno de forma plena, darnos cuenta de dónde estamos, pisar la tierra, conectar con nuestro planeta, con nuestro mundo, con nuestro hogar, con lo que nos da la vida. Entonces, yo lo veo como algo tan necesario a nivel global que me da mucha lástima que, bueno, lástima, tengo mucha esperanza porque yo creo que se está metiendo en Occidente de una forma brutal, porque lo estamos, sobre todo las personas de Occidente, lo necesitamos muchísimo por esa carga de estrés, y se está metiendo mucho. Y tengo la esperanza de que haya una revolución con este tema del mindfulness. Y por otro lado, me da pena de que no la haya ya, ¿no? De que no estemos todos aquí como locos meditando.
El mindfulness, porque yo no lo conocía, pero entonces es como la atención plena, ¿no? O sea, es de lo que todos estamos hablando, ¿vale? Porque no, digo, el mindfulness, digo, no voy a mirar nada, voy a esperar a hablar con ella para que me cuente ella, porque es algo nuevo. Que según te estaba escuchando, digo, es que eso yo lo hago. Pero porque yo sí que es verdad que he crecido un poco con, no sé por qué, el pasado, o sea, el futuro, yo soy muy de fluir, ¿no? Yo fluyo.
Muy bien, pues mira, ya tienes medio camino hecho.
Siempre he sido así, no sé el por qué, o sea, no es algo que me, ni siquiera en mi educación, porque no ha sido pues, la óptima, pero sí que es verdad que con mis amigos o incluso con mi pareja, él era muy, muy estresado y no, hay que organizarlo todo, que qué va a pasar mañana, y yo, fluye, ¿no? Y toda la gente me decía, es que Cris, tú eres muy pasota, y digo, no es que sea pasota, es que yo no puedo controlar lo que pase mañana, y si yo ahora estoy ahora dándole vueltas, me estoy quitando de mi tiempo de hoy, de mi presente, preocupándome por algo que no ha pasado y que a lo mejor ni siquiera llega como yo me...
Pues tienes, ya te digo, medio camino hecho ya.
Ay, pues qué bien.
Sí, porque es raro, o sea, normalmente le pasa mucho, o sea, por lo general a la gente le cuesta mucho el focalizarse en el presente, entonces...
Tienen también problemas de ansiedad, cuando tú piensas mucho en el futuro, te puede entrar angustias, miedos, inseguridades, yo lo he visto mucho pues en mi ámbito personal, ¿no? Pues amigos y demás, y yo por mucho que les decía, pero sí, da igual, no te preocupes por lo mañana, vive la hora, ¿no? Y sí que es verdad que después de 9 años con mi pareja ya se está empezando a parecer un poco a esto de fluir, pero ya demasiado, ¿eh? Porque hoy hemos hablado de la boda y me dice, bueno, ya llegará. Y digo, oye, que
ya, ¿y tú qué?
Pasamos ahora en septiembre y no hemos mirado nada porque fluimos. Pero yo ya digo, vamos a hablarlo, y dice él, ya llegará. Y digo, uy,
ya llegará.
Fluyes tanto, ¿eh? Le digo, no fluyes tanto.
Hasta cierto punto, sí, por lo menos tener un sitio donde la vayamos a hacer, luego ya vemos, pero pues ya te digo que al final es eso, luego se usa de muchas técnicas, la meditación pues es la más conocida, ¿no? Se usan otras muchas técnicas, pero sí que es verdad que la meditación se usa mucho porque usamos la respiración, y la respiración es algo que tenemos todos de forma gratuita, que podemos contar con ella en cualquier momento del día y que nos transporta a este estado del presente, nos regula el flujo sanguíneo, disminuye la tasa cardíaca. Entonces, al final, lo que estamos haciendo es fortalecer al organismo, aparte de centrarnos en el presente. Ya se ha demostrado que focalizar la atención en la respiración y hacer respiraciones profundas y conscientes está ayudando a nuestro organismo, a nuestro corazón, a nuestro cerebro, y está repercutiendo de forma positiva. Entonces, esa es una de las técnicas, pues, más conocidas y que más se usan en el mindfulness. De aquí lo del tema del yoga y todo eso que se está usando mucho, pues igual, yoga es muy bueno porque es un ejercicio físico que implica una conciencia completamente plena en los movimientos. Porque tú haces movimientos muy lentos que tienes que coordinar con la respiración, y para hacer eso tienes que estar muy presente, para hacerlo bien, claro, porque hacerlo, pues podemos hacerlo como queramos, pero para hacerlo bien tenemos que estar muy en el presente y ser muy conscientes. Entonces, por eso se usa también el yoga. Yo uso el yoga también en los talleres y cuando hago mindfulness, precisamente por esto, porque es maravilloso. Y al final, pues, ¿qué pasa? Que si nosotros pensamos un poco, voy un poco rápido porque llevamos una hora.
¡Ay! Perdóname. Normalmente...
No, sí, perdóname a mí, que es que me pongo a hablar.
Suelo llevar un poco la conversación hasta que tal... Pero es que me he quedado embobada escuchándote, porque es tan interesante todo lo que dices... Que se me ha ido el santo al cielo, sí, totalmente.
No te preocupes, porque a mí me ha pasado igual. Mira, dar al reloj, digo, wow.
Sí, pero increíble. Y eso que no, se nos han quedado cosas
pendientes. Wow, un montón de cosas.
Bueno, no pasa,
bueno, pues,
que así tenemos excusa para volver a vernos.
Sí, hacemos otra. Que así, para zanjar un poco el tema de la educación impositivo y el mindfulness. Si pensamos un poco todos los beneficios que tiene el mindfulness y lo que nos aporta, pues si nosotros practicamos mindfulness y dedicamos un poco de nuestro tiempo a dedicarlo, a realizarlo con los niños, pues los beneficios van a ser increíbles. Si tú a un niño desde pequeño le enseñas a centrarse en su respiración para controlar sus emociones, que al final lo estamos haciendo, si tú estás muy nervioso, puedes centrar la atención en la respiración para disminuir tu ritmo, tu tasa cardíaca y tu ritmo circulatorio. Entonces, al final estás disminuyendo ese estado de nerviosismo. Si tienes, pues si sientes ira, o sea, regulas las emociones a través de la respiración. Si yo le enseño eso a un niño, le estoy dando un recurso valioso, no, lo siguiente, o sea, es un recurso brutal. Y luego lo que ya más adelante hablaremos, otro día que quedemos, que el mindfulness también viene unido a las actitudes positivas. Hay ciertas actitudes que son fundamentales en el mindfulness, que yo las tengo todas ahí puestas en el Instagram, una a una, y que se enseñan a través de estos aprendizajes. Son actitudes maravillosas: generosidad, gratitud, amabilidad, confianza, fluir, el desapego, aceptación. Entonces, si yo le estoy inculcando a mi hijo desde pequeño todas estas actitudes, pues imagínate. O sea, pinta muy bien la cosa, ¿no? Pinta muy, pero que muy bien. Así que al final es lo que te digo, que a mí me gusta mucho usar el mindfulness con los niños porque creo que es una herramienta valiosísima y que les va a servir para todo. O sea, el mindfulness se está usando en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no usarlo en la educación? Pues con más motivo, ¿no?
Totalmente, pero vamos, esto lo que estás hablando es oro, oro en paño, que ojalá llegue a toda la sociedad porque es muy necesario. Además, tú realizas talleres, ¿no? ¿Cuál es el próximo taller que vas a realizar?
Pues este viernes voy a lanzar de nuevo, porque los tuve muy poquito y los hacía además en directo, y he visto que funcionan mejor en diferido, porque la gente tiene unos horarios cada uno, pues es uno diferente. Entonces los he subido en diferido para que la gente se lo descargue y lo vea cuando quiera. Y tengo el de primeros pasos en el Mindfulness, que es un poco de iniciación en donde explico pues qué es el mindfulness, de dónde viene, cuál es su historia, sus técnicas, los beneficios, la relación con el estrés, todo un poco en general y a la vez específico, que lo acompaño de un cuaderno de ejercicios para hacer actividades durante 15 días y tres guías de meditación. Y luego he subido uno de gestión emocional y de actitudes positivas, que sigue la misma línea, una explicación en diferido y luego el cuaderno de ejercicios y las guías. Dentro de 3 semanas espero tener terminado el de meditación y estrés y el de fortalezas. Y para septiembre me meto ya con el de los peques, que tengo unas ganas locas.
Qué guay, qué guay. ¿Cómo podemos acceder a estos cursos?
Pues a través de mi perfil, en el link que hay, se accede directamente a los talleres o desde la página web. En el link que tengo en mi perfil hay una pestañita que pone talleres. Y ahí nada, se realiza el pago y yo en ese momento te doy acceso a la carpeta entera para que puedas verlo cuando tú quieras.
Jo, qué interesante, qué guay. Pues luego lo voy a
Luego lo
comentar.
ficheas.
Sí. Y bueno, como nos dijiste antes, has escrito Lucas y la mariposa. ¿De qué va el cuento? Ah, sí, un
Pues Luca, así muy rápido.
muy
Bueno,
rápido.
pues Luca y la mariposa trata sobre ciertas actitudes de la atención plena, la atención, la calma, la paciencia y la apreciación por la belleza, que para mí son 3 de mis actitudes favoritas de la atención plena. Y bueno, pues trata de un niño que como tiene mucha tranquilidad, mucha calma, le gusta mucho su entorno, los animales, pues se fija en unas hormigas que le llevan a una mariposa. Y después de fijarse mucho en esta mariposa, tiene una experiencia muy bonita con ella, pero luego, después de unos días, tiene una experiencia todavía más bonita. Y todo se debe a eso, ¿no? A la paciencia, a la calma que tuvo, al cuidado, al cariño con el que trató a esa mariposa y su amabilidad y su respeto. Y eso fue, pues, lo que le hizo tener esta experiencia tan bonita. Y nada, el libro lo podéis encontrar en mogollón de sitios. Si ponéis Luca y la mariposa en Google, donde mejor os venga.
O sea, ¿lo tienes en modo online o físico? O sea, o las dos cosas.
Está físico en algunas librerías, lo puedes pedir físico, por ejemplo, la Casa del Libro, si ahí tienes una Casa del Libro o una librería cerca física, que yo lo recomiendo porque soy de tienda física mejor, pero bueno, hay veces que no podemos. Lo puedes pedir y te lo traen porque ya está disponible. Y si no, online. En la Casa del Libro lo tienen también y online lo tienes hasta en Amazon. O sea que está en
Qué guay,
muchos
qué
sitios.
guay. Jo, pues a comprarlo, porque yo
A
seguramente,
comprarlo.
hombre, para apoyar a la
Sí que tengo que hacer el siguiente, tengo que tener ahí, pues eso, unos buenos pilares para poder ir haciendo el siguiente.
claro. Así que ya sabéis, todos los que nos habéis visto y escuchado, echarle un vistazo, porque seguro que está súper interesante. Patricia, bueno, hemos hablado de muchas cosas muy interesantes. Mira, nos dicen por aquí muy interesante y espero que repitáis estas charlas. Yo
Gracias.
espero volverte a tener por aquí porque de verdad me has enriquecido muchísimo. Me voy más, de verdad, súper contenta de aprender todas estas cosas tan importantes que no tenía ni idea. Y la verdad es que estás invitadísima a volver a hacer un directo. Se nos queda pendiente, sobre todo pues para
Sí.
aprender también nosotras cómo gestionarnos, cómo tranquilizarnos, cómo llevar la tranquilidad a nuestras vidas y luego también a nuestras familias. Y todo
Sí.
lo que has dicho, de verdad, gracias. Solo tengo palabras de agradecimiento. Gracias a todos los que nos habéis escuchado también. De verdad ha sido muy bonito tenerte aquí en Habla las Mujeres.
Muchísimas gracias, Cris. A mí me ha encantado estar aquí porque es que eres un encanto. Así que yo, vamos, estoy súper ilusionada de volver a hacer un directo contigo. Así que nada, dentro de unos mesecillos, para que no sea repetitivo,
sí.
hacemos un directo más profundizando un poquito más en el tema del mindfulness.
Fenomenal. Pues muchísimas gracias, de verdad, por todo.
Muchas gracias. Adiós, Cris.
Adiós.
Adiós.
Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.